Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire?
Avísenme, 1:04 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Me estoy riendo porque Sebastián Ermenger parece Freddy Benson de iCarly gritando que ya vamos a entrar al aire. Pero sí, hoy es viernes 30 de mayo, ya casi son las elecciones judiciales, vamos a estar hablando de eso, de mucho más. Estaremos hablando de Donald Trump, que ya, ¿qué más podemos decir de Donald Trump? Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en Twitter o X, como le quieran decir ustedes. El número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Síganos en Twitter como @otrosdatos99. Ya más personal, ustedes y yo en @mariana_laras. Tenemos cabina llena, ya les estaré diciendo quiénes están aquí al final del programa. Nos vamos rapidísimo con las notas de hoy.
Hoy.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó hoy que el gobierno de Donald Trump revoque el estatus de 532,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que contaban con permiso de permanencia temporal. Esta decisión es vigente hasta que un corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso. Y no es un déjà vu, hoy otra vez un día más de caos en la ciudad, ya que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nuevamente se movilizan por Paseo de la Reforma, ahora para congregarse en la Torre del Caballito, donde planean tener una asamblea. Sobre el posible boicot a las elecciones del Poder Judicial del domingo que ha planteado la CENTE, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que habría que esperar qué ocurre entre hoy y mañana. Y ayer, fuerzas federales decomisaron más de 3 millones de litros de combustible en un predio ubicado en la carretera costera del Golfo, Cárdenas-Villahermosa. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que este operativo forma parte de las acciones para combatir el huachicol y que además se decomisaron en el predio 18 vehículos, 3 equipos de maquinaria y 3,904 contenedores con estructura metálica que contenían el combustible. Y este domingo se prevé que la tormenta tropical Alvin impacte en las costas del noroeste del país, dejando fuertes lluvias en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Baja California y Michoacán. Además, la CONAGUA informó que esperan rachas de viento de hasta 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Muchas gracias, Diego. Nos vamos con este primer tema porque Donald Trump ya salió con otra nueva cosa.
Allá en el norte.
Así es, Mariana. Pues el día de ayer, la Embajada de Estados Unidos en México informó que están en curso de procesos pues para hacer una evaluación más exhaustiva a las redes sociales para aquellos que estén solicitando su visa para Estados Unidos. Ante esto, pues la presidenta Sheinbaum rechazó este tipo de medidas y el presidente Donald Trump instruyó a pausar la programación de entrevistas para solicitantes de visas de estudiantes. Para hablar de este y otros temas, tenemos en la línea de Tengo Otros Datos a Diego García Ricci, él es procurador de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana y lo escuchan todos los lunes en punto de las 4:30 aquí en el programa Turing. Diego Tocayo, mucho gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, Diego? Qué gusto estar con ustedes. Y pues sí, nos hemos topado con esta gran noticia de que van a examinar, digamos, cómo llevamos a cabo nuestros comportamientos en las redes sociales como un criterio para determinar el otorgamiento o no de una visa. Yo aquí compartiría dos cosas muy puntuales. La primera es pues que al final del día lo que una persona publica en las plataformas pues es una información que es pública. El problema muchas veces es que esa información puede ser leída por diferentes autoridades pues de una manera sesgada, o una manera discriminatoria, o una manera basada en prejuicios, ¿no? Entonces, ese es el problema que se podría presentar en un momento determinado si ese fuera un criterio para el otorgamiento o no de un visado a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Es realmente difícil de saber ahorita, hasta en tanto no transcurra un tiempo suficiente que nos permita evaluar, ¿no?, la forma como están aplicando esos criterios. Pero también yo quisiera reflexionar sobre algo que es importante y que tiene que ver con el punto número dos. Y el otorgamiento de un visado no es una facultad exclusiva del país que lo otorga. Y eso, nos guste o no, es una realidad. Hay veces que nunca se sabe por qué a una persona no le dan una visa, hay veces que sí. El punto aquí es que es una decisión, yo me atrevería a decir, un tanto arbitraria, porque no permite a una persona pues exponer razones de por qué, frente a una negativa, por qué él o ella deberían de recibir el visado, ¿no? Entonces, me parece que es muy congruente con la forma de ser del presidente Trump, y por congruente no digo que es correcto o que sea deseoso, pero sí nos refleja mucho el gobierno que está ahorita en turno en Estados Unidos y la posible implicación que va a tener para todas y todos en México y en otras partes del mundo.
Justo, y justo retomar este comentario de que pues al final las autoridades de Estados Unidos pues sí lo pueden estar viendo ese contenido de forma viciada o sin el contexto adecuado, y pues de ahí tomar la determinación que literalmente puede cambiar la vida de una persona. Y yo, una de las primeras dudas que me surgieron cuando leí esta noticia es que, pues, ¿qué pasa si mis redes sociales son privadas? Es decir, si yo tengo activado que solamente aquellos que me siguen pueden ver el contenido que subo, ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos va a poder acceder a eso?
Mira, normalmente como lo hacen es que cuando vamos a poner que tú concurres a una entrevista y te dicen, enséñanos tu red social, ¿me explico? Y es ahí donde pues la persona no tiene otra alternativa más que mostrárselo al cónsul que en ese momento lo está defendiendo. Entonces, parten de una premisa que es que la persona consintió y permitió el acceso a sus redes sociales digitales, ¿no? Que es un consentimiento coaccionado, que no es libremente otorgado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la manera como ellos podrían tener acceso. De hecho, muchas veces lo hacen en las fronteras. Cuando una persona llega en aeropuerto, han llegado a pedir ese acceso a las redes sociales digitales para determinar o no el ingreso o no al país. Entonces, esa sería la manera como lo podrían llevar a cabo.
Y ante esto, las empresas dueñas de las plataformas, dígase Meta, X, Snapchat, pues, ¿qué han dicho al respecto?
Mira, es muy pronto para que ellos definan una postura. O sea, la verdad es que creo que la única alternativa es el propio usuario de las redes. O sea, a veces lo que hace la gente es darse de baja una temporada, a lo mejor si están pensando aplicar un visado, pues dar de baja y decir que no tienen redes sociales digitales, lo cual en sí mismo puede ser interpretado de una manera sesgada y no precisamente favorable, ¿no? Hoy por hoy, ¿quién no tiene redes sociales digitales, ¿no? Entonces esa es como la pregunta, pero es también una respuesta lógica a una medida tan absurda como la que se está queriendo implantar ahora por Estados Unidos.
Sí, justo quería preguntarte, pues, ¿qué puede hacer la gente para protegerse de este escrutinio? Digo, ya mencionas que podrían dar de baja sus cuentas o sus redes sociales, pero pues esto puede interpretarse como algo sospechoso. Entonces, ¿qué otras medidas podría tomar la gente?
Pues mira, como es muy difícil saber cómo van a interpretar los comportamientos en plataforma, yo no me atrevería a dar una recomendación así. Tal vez ser un poco cuidadosos del tipo de imágenes que presentan, pero en realidad pues el contenido de una plataforma digital está muy asociado a la personalidad y al estilo de vida de una persona. Entonces, tanto así como hacer una recomendación de no subas esto, no subas aquello, pues sería un poco complicado porque no sabemos exactamente cuál va a ser el sesgo que podrían tomar para poder determinar o no el visado. Tal vez yo quisiera pensar que va a ser un elemento a considerar, pero no pensaría que fuera el único, nada más.
Ya, se nos acaba el tiempo, pero no me quisiera ir sin robarte un comentario sobre, pues, esta decisión que tomó el gobierno de Donald Trump de pausar las entrevistas para solicitantes de visas de estudiantes. Digo, al final nosotros somos una institución universitaria, y pues, ¿qué comentario te merece esto?
Mira, yo más bien lo entiendo como un contexto en el que se está dando todo esto, ¿no? No necesariamente es algo intencionado para México. Digo, ya vimos lo que ha ocurrido en Harvard, parte de una política que ellos están estableciendo. Yo lo que recomendaría es tener un poco de calma, ¿no? O sea, al final del día el propio sistema americano traba el sistema, pero después se encuentran maneras de destrabarlo. Entonces, no incurrir en pánico, tener claro que son tiempos diferentes, hay que tener más paciencia que en otras administraciones. Y bueno, pues es, digamos, la política actual de Estados Unidos, de tener que ser muy reactivos a todas las políticas que cambian día a día por parte de ese gobierno.
Bueno, pues Diego, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Seguiremos al pendiente de lo que siga ocurriendo con todo el tema de las visas. Y pues ahí lo tienen a Diego García Ricci, procurador de Derechos Humanos en la Ibero, de Derechos Universitarios de la Universidad Iberoamericana y conductor del programa Turing en esta frecuencia todos los lunes en punto de las 4:30.
Gracias, Diego. Nos vamos con la primera rolita de este viernes. Esto es Drains de Mary in the Junkyard y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar es Drains de Mary in the Junkyard. Y bueno, como les comentaba, las elecciones judiciales ya son... Ay, no te mandé para el frío. Vamos al frío.
País que habitamos.
Como les comentaba, las elecciones judiciales ya son este domingo, ya nos respiran en la nuca, todavía hay mucha confusión, pero se ha recorrido un largo camino para llegar hasta estas elecciones y sobre esto y más habló nuestro querido Sebastián Ermenger, jefe de informativos y conductor de esta estación, con el abogado que ya estuvo aquí el miércoles y el miércoles pasado, Daniel Torres Checa. Vamos a escucharlo.
Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista, gracias por estar en Vero 90.9.
Muchas gracias Sebastián por abrirme los micrófonos, encantado de estar aquí.
Pues llegó el 1 de junio, llegó el día de la elección judicial, pero esto creo que valdría la pena empezar desmenuzando qué nos trajo hasta aquí y te pediría quizá que demos dos pasos atrás del lógico que podría ser ese dolor de espalda de Yunes, sino cómo se fue construyendo nuestro sistema de justicia a la par de nuestro sistema político para que hoy tengamos lo que tenemos.
Claro, digo esto, tenemos un problema de regresión porque puede ser muy atrás
sí.
O inmediatamente. Yo me iría quizá el 94, que fue cuando el Poder Judicial se fortaleció mucho como institución autónoma. Eso generó, digo ya un fast forward, eso generó muchas tensiones con el poder político porque tienes un poder que cada vez empieza a ganar más poder, empieza a declarar ciertas normas inconstitucionales, políticas públicas, etcétera. Y cuando llega el gobierno de López Obrador, es un gobierno con amplio respaldo popular, con mucha legitimación democrática, y el Poder Judicial empieza a tumbar algunos de los proyectos de política pública o legales, etcétera, que tenía, pues no le gusta al presidente, no le gusta a las personas que están en ese partido, y empieza un momento de tensión que terminaría el día de hoy, con una elección, una remoción total de jueces, magistrados y de la Suprema Corte, y una renovación gradual en dos elecciones, la primera el día de hoy y la segunda en un par de años.
Hay personas que quizá dudaron si salir a votar o no, ¿no? Había como argumentos encontrados. A ver, había quien decía, yo no me voy a sumar a este espectáculo, que por su esencia misma elegir un juez, sea bueno o sea malo el juez, ya le da en la torre a la esencia de un juez.
Claro.
¿No? O más bien, ya estamos aquí y pues hay que tratar de que lleguen los mejorcitos.
Sí, sí. Esos dos escenarios creo que fue como los problemas como dicotómicos que tuvimos todos, porque fue, por un lado, como bien mencionas, ¿no? Se puede estar como fundamentalmente en contra de la elección judicial, lo que representa la elección judicial, y tu voto puede de alguna forma legitimar tanto el diagnóstico, que el diagnóstico es como la ciudadanía quiere más participación en las instituciones de justicia, etcétera, como el discurso oficial que está tratando de disfrazar esta elección judicial como un ejercicio democrático. Y al mismo tiempo, tu voto también en realidad puede decir, bueno, ya estamos en este problemón y quizá mi voto logre que lleguen los menos peores o los mejores, porque también hay buenos candidatos, sí, ¿cierto? Sí. Es una decisión muy personal. Sería como un poco lo que viene después de esta elección es lo que nos va a dar como pauta de un segundo ejercicio, quizá como de evaluación, de decir qué tanta participación hubo y qué tipo de perfiles llegaron a estos puestos de poder, ¿no?
¿Cómo ves esa participación?
Pues es una participación que refleja, yo creo que desde antes de la elección, como una suerte de apatía, que es una apatía que para mí está completamente justificada y que responde, a mi entender, como a dos fenómenos. El primero quizá es más general, que tiene que ver con un, sí, un como un trend mundial donde la democracia cada vez se valora menos. Sí. No solo para estos tipos de ejercicios atípicos, sino en general, lo estamos viendo en el mundo, y que para los que nos consideramos demócratas, pues hay una tarea muy importante de volver a posicionar como la forma de gobierno más, uh-huh, más plural, más inclusiva, ¿no? Y la segunda tiene que ver con lo propio de esta elección, que es, lo hemos dicho, es una elección que, aunque promueve el voto, parece romper con los diques de la democracia liberal, ¿no? Esta democracia que está anclada en un principio de pesos y contrapesos, de división de poderes, y que en realidad lo que parece sugerir es una reforma encaminada a cooptar al Poder Judicial, ¿no?
¿Y ves que en su propia arquitectura, en su propio diseño de esta elección, también encaminada, pues, a que vote muy pocas personas, a que la gente, o sea, es imposible, uno que se dedica a estar leyendo noticias, sí, sí, todo el santo día, pues yo no sé cuáles son todos los candidatos por los que puedo votar, ¿no? O sea, un poco esa responsabilidad, dársela al ciudadano, a la ciudadana, no es un ejercicio a propósito para incentivar o para desincentivar más bien la votación.
Sí, yo lo veo, sin duda es una elección muy poco práctica, porque son demasiados puestos para los cuales votar. Es imposible llevar un escrutinio, o sea, ni aún dedicándonos a esto podemos hacer, lo dices perfectamente, ¿eh? Llevar escrutinio de los jueces, de los magistrados, de los perfiles que se están candidateando. Es incluso difícil llevarlo solo en la Suprema Corte. Entonces son cientos y cientos de personas. Creo que hay algunas claves en la propia boleta, ¿no? Si viene del Poder Legislativo, si viene del Poder Ejecutivo, si viene del Poder Judicial. Sí es cierto que para puestos muy clave en la Suprema Corte, en la Sala Superior y en el Tribunal de Disciplina Judicial, ya hay algunas estructuras que se están movilizando, uh-huh, y que probablemente estos perfiles clave sí lleguen. Okay. Veo yo muy difícil que la ciudadanía realmente conozca, vote y accione a jueces y magistrados. Va a ser más como, creo yo, más como en una ola de a quién consideras o no afín, más o menos, al proyecto político con el que tú creas, ¿no?
Se espera que tengamos resultados en los próximos 10 días, sí, más o menos. ¿En qué nos deberíamos de fijar, Daniel Torres Checa? No vamos a poder ver todas las elecciones, no vamos a poder desde aquí tampoco cubrir todos los resultados, pero ¿cuáles dirías tú que son esos puntos que hay que tener particular atención para ver de qué tamaño fue el golpe, de qué tamaño fue, claro, la erosión democrática que vivimos a partir de esta elección?
Bueno, indudablemente es una gran pregunta. Yo lo he cuestionado como al interior. Yo creo que indudablemente la Suprema Corte, ese es un punto uno. O sea, las nueve ministras y ministros que queden ahí van a ser relevantísimos por todo lo que implica la Suprema Corte, por cómo está organizado el sistema jurisprudencial en México, etcétera. La Suprema Corte sí va a definir muchas cosas, y las nueve personas que lleguen van a ser muy importantes para entender cuál va a ser la línea del Poder Judicial en general. Eso sin duda. Dos, el Tribunal de Disciplina Judicial. Sí. Es un tribunal creado de la reforma. Antes teníamos al Consejo de la Judicatura. Es como sui generis, como una suerte de híbrido. Pero va a ser un tribunal muy importante para entender cómo va a ser la función disciplinaria dentro del Poder Judicial. Y esto es importante porque si el Tribunal Judicial está de Disciplina Judicial está, pues quizá muy, muy, muy tendencioso políticamente, va a ser difícil que un juez de distrito o un tribunal colegiado actúe de cierta forma distinto al Tribunal de Disciplina Judicial por riesgo de una sanción, ¿no?
Llévanos por ahí, o sea, ¿cuál va a ser el papel de este tribunal? Este es un órgano nuevo, sí. ¿Va a ser presidido igual por la presidenta o presidente de la Suprema Corte, como hoy funcionaría con el Consejo de la Judicatura? ¿Será distinto? Cuéntanos un poquito más de este órgano, por favor.
Sí, el Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, antes teníamos exactamente el Consejo de la Judicatura Federal, que estaba presidido por quien presidía la Suprema Corte, uh-huh, de Justicia, y además había otros consejeros. Lo que hace la reforma es dividir de alguna forma la disciplina dentro, ¿no? Entonces tú tienes el Tribunal de Disciplina Judicial por un lado y el órgano de administración de justicia por el otro. Y la, digamos, el take más administrativo es por parte del órgano de administración de justicia. La parte más disciplinaria es por el Tribunal de Disciplina Judicial. Son cinco. son votados en esta elección. Y ¿por qué digo que es un órgano muy importante? Es porque todos los temas disciplinarios de los jueces los va a llevar este tribunal. Entonces, está la forma en la que está configurada, y no quiero ponerme muy técnico, pero la forma en la que está configurada, sobre todo la apelación dentro del tribunal, es muy problemática porque es el mismo tribunal quien resuelve. Okay. Entonces, todos los jueces van a entender una línea que viene desde el Tribunal de Disciplina Judicial, y que si la línea es muy tendenciosa políticamente, va a inhibir cierto tipo de resoluciones abajo que contravengan, digamos, la línea política del Tribunal de Disciplina Judicial. No sé si logré...
Okay. O sea, que ya no habría que ir a cierto piso de la presidencia de Arturo Saldívar para resolver la línea. Sería más bien un tema ya claro desde el principio.
Exacto.
Mucho se ha dicho, Daniel, que esto va a implosionar por su propia naturaleza, ¿no? Incluso hay quien dice aguas, porque quizá no tengamos la elección del 2027 y esto sea un desastre al punto de que ni siquiera se organice aquella y empecemos a vivir un impas quizá parecido al que vive Bolivia. Uh-huh. ¿Ves ese escenario posible?
Yo siempre he sido muy malo como con la bola de cristal. Sí veo ese escenario.
Porque... Eso te hace buen analista, la verdad.
sí veo ese escenario porque creo, al menos tentativamente, yo creo que esto no va... A ver, el diagnóstico y como que la evaluación política es que nuestro sistema judicial es corrupto, uh-huh, y que de alguna forma esta reforma judicial va a solucionar esos problemas. Yo creo que entre el diagnóstico y la solución hay un gran puente que no avanza esta causa. No creo que se mejore y no creo que las personas sintamos un real cambio en materia de acceso a la justicia. Y lo que te genera eso, lo que yo esperaría que generara, es una suerte de decepción entre, pues a ver, se supone que esto iba a cambiar y no cambió. Sí. Entonces, probablemente, y espero, que exista una suerte de maduración en la política y que eso pueda generar quizá es un cambio de timón, ¿no? Que mover la ruta, decir vamos a recalcular, vamos a tratar de regresar a las bondades que teníamos del sistema previo con algunos ajustes, uh-huh, siempre se puede mejorar, pero sí creo que en esta prueba piloto, llamémoslo de 2025-2027, pueden existir algunos cambios. Espero que así sea, si es que la elección no nos funciona.
Si es que no nos funciona, si es que el Poder Judicial se destruye en el sentido como lo conocemos y si no avanza en el sentido como lo están proponiendo quien hoy ocupa el poder, necesitamos alternativas de que alguien construya. ¿Qué ves tú sobre la mesa? Y te lo pongo en dos ámbitos. Uno sobre la mesa política, o sea, ¿qué actores ves tú capaces de armar una propuesta coherente de un nuevo Poder Judicial? ¿Y qué deberíamos de aspirar? El ser y el deber ser abogado.
¿Qué creo que debíamos aspirar? Y lo dijimos desde que la reforma estaba planteada. Para entender el acceso a la justicia es importante entender a todos los actores, y usualmente nos enfocamos en el Poder Judicial y en la Corte. Hay otros, lo decíamos siempre, las fiscalías es uno de los grandes problemas y una de las grandes deudas. Ahí hay una agenda pendiente, porque los grandes dejos de impunidad que existen en este país transitan por las fiscalías. Entonces, antes de llegar al Poder Judicial tenemos que necesariamente asumir ese problema. Yo creo que una apuesta por la justicia de fondo tendría que pasar por ahí. ¿Qué actores podrían ser relevantes para algo así? Yo creo, la verdad, por como yo lo veo, pero no soy un analista político... No veo a una oposición regresando al poder en un futuro cercano. Creo que esto puede y sería un gran ejercicio dentro de Morena si pudieran tener, como no sé, la madurez política suficiente para decir esto no nos funcionó, vamos de regreso. Uh-huh. No estoy diciendo que lo veo, pero estoy diciendo que si eso va a pasar, creo que tiene que pasar por la agenda de Morena.
La corriente democrática de Así Morena. Es. Daniel Torres Checa, gracias.
Volvemos a Tengo Otros Datos. Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara. No recuerdo si me presenté cuando empezamos. No, sí me presenté. Bueno, vamos con este siguiente tema. En Ensenada, Baja California, un proyecto busca ampliar el puerto de El Sausal. Esto, entre varias cosas, amenaza con alterar las olas, poniendo en riesgo el surf en lo que se conoce como la cuna del surf en México. Además, afecta a la economía, el turismo, la biodiversidad. Para hablar de esto, nos acompañan dos expertos de la Universidad Autónoma de Baja California, Sergio Cruz Hernández, académico de comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California, y Armando Efraín Olachea, quien dirige Conservación de Costas y Olas AC y consultor senior para Save the Waves Coalition en proyectos de protección costera en Oaxaca. Bienvenidos, muchas gracias.
No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en estar aquí con ustedes y saludos a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias. Primero, me gustaría un poco contextualizar.
Gracias a ti por la invitación y buenas tardes.
Muchas gracias. Me gustaría contextualizar un poco a nuestras audiencias. ¿Qué es el proyecto de ampliación del puerto del Sausal y cuáles son sus implicaciones?
Bueno, mira, Mariana, pues este proyecto nosotros le hemos llamado como eventual proyecto o proyecto de eventual ampliación del puerto del Sausal. No existe información en realidad específica o técnica de esta iniciativa que surge a partir de el 5 de diciembre de 2024, cuando la presidenta anuncia en su conferencia matutina distintas obras para varios puertos en el país, entre los cuales está esta eventual ampliación del puerto del Sausal. El puerto del Sausal es un puerto pesquero que está en la zona norte de la ciudad de Ensenada, Baja California. Como ustedes saben, pues estamos a 100 kilómetros al sur de Tijuana. Pues este, diríamos que el proyecto es que no hay proyecto todavía, pero sí hemos visto pues esta intención explícita, ¿no?, de implementar esta obra, que ya hace unos años había también tenido una iniciativa y se desechó precisamente por todas las implicaciones negativas que tiene, pues, ¿no? Entonces, de entrada, eso te diría que es el contexto, ¿no? Y bueno, hay un movimiento, hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas interesados en tomar las riendas de esto, ¿no? O sea, de pensar qué queremos para nuestra ciudad, ¿no? Queremos que se considere la opinión de quienes vivimos aquí y que sea un proyecto que incluye esta voz de la gente local y lo que queremos para nuestra ciudad.
Justamente, como comentabas, en 2010 un proyecto similar fue detenido por la Semarnat porque había insuficiencias en el impacto ambiental. Basado en esto, ¿qué elementos debería incluir este nuevo proyecto para tomar en cuenta justo el impacto ambiental que puede tener?
Mira, respondiendo a esa pregunta, un tema muy polémico que ha surgido con relación al anuncio de la Presidencia de la República de pues la modernización de varios puertos, en ellos el de Ensenada. Específicamente anunciaron una inversión federal de 5.745 millones de pesos para el periodo de ejecución del 2025 a 2028. Llama la atención todas estas comunicaciones que han estado desarrollando a través de presidencia, incluso a través de las mañaneras del Ejecutivo, en el que anuncian proyectos e incluso presentan como las dimensiones de lo que abarcaría el proyecto portuario. Y en ese sentido es preocupante porque nunca se socializó, y con relación a esos impactos son una larga lista, entre ellos el impacto a la biodiversidad marina que circunda a la bahía de Ensenada. Entre ellos tenemos varias áreas naturales protegidas, incluso en territorio marino, sobre todo porque Ensenada es la ruta migratoria de la ballena gris. Recordemos que la ballena gris migra desde las costas de Alaska hacia las bahías, hasta la Bahía Magdalena en Baja California Sur, Laguna San Ignacio. Y todo este cruce y el aumento de la contenerización de buques, que lo que quiere es solamente trasladar mercancías, y responde a una serie de intereses que desconocemos, que sabemos que México forma parte de todos estos tratados internacionales, entre ellos, pues México es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el 95, y miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros de Comercio. Entonces, en ese sentido, estas grandes corporaciones que invierten a través de esos tratados internacionales pretenden hacer esta destrucción, nosotros le llamamos, porque el ampliar el puerto de tal magnitud, eso impactaría en todo el socioecosistema de las playas que forman parte de la Bahía de Todos Santos y que están dentro de la sexta reserva mundial de surf, Bahía de Todos Santos, que es la primera designada en todo el país en el año 2014. Y es un tema de falta de democracia ambiental en la toma de decisiones. Y pues al final también recordemos que otro de los impactos que no se ha considerado es que contraviene con todos los aspectos que menciona la ley del cielo. En la ciudad de Ensenada tenemos una ley que prevé la contaminación lumínica, y ampliar las dimensiones del puerto significaría todavía mucha más contaminación lumínica. ¿Y eso qué significa? Pues que va a impactar incluso en la investigación de la astronomía. Recordemos que estamos a solo 115 kilómetros del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, que es donde se hacen todas estas innovaciones en observación astronómica que tiene el observatorio, la Universidad Nacional Autónoma de México en el Parque Nacional, y son una larga lista de impactos socioambientales que se generarían con la ampliación de este puerto.
Ya lo mencionabas un poco, la comunidad surfista y residentes han señalado que ha habido una falta de consulta pública sobre lo que este puerto puede llegar a ser en Ensenada. ¿Qué estrategias podrían haber utilizado tanto Acipona o la Secretaría de Marina para involucrar mejor a la población y evitar estos conflictos? ¿Y qué se puede hacer ahora?
Pues mira, en ese sentido, todos los colectivos que están involucrados en esta pugna, tanto como Ensenada Digna, Salvemos el Sausal, Nosotras y el Mar, incluso la propia Universidad Autónoma de Baja California y el Comité de la Reserva, y se celebró un foro en el que hubo varios resultados, y que entre ellos pues Checo nos pudiera hablar perfectamente de eso, porque él estuvo involucrado en la organización de este foro, que la verdad tuvo resultados bastante novedoso, sobre todo en el tema de consulta ciudadana.
Sí, este foro se realizó aquí en la UABC como sede. Se realizó el 14 de marzo y asistieron alrededor de 200 personas. Fue una convocatoria abierta donde vino gente residente del Sausal, vinieron grupos de pescadores, estudiantes, académicos, tanto de la UABC como del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Participaron también investigadores de la UNAM, participaron activistas y personas que laboran en organizaciones de la sociedad civil, tales como ProNatura Noroeste, Terra Peninsular, etc. Participaron también niñas y niños, que ese creo que es un aspecto bien importante. Participaron jóvenes de preparatorias y de secundarias de la localidad. Y en este foro se organizaron mesas de trabajo donde en cada mesa se discutieron los puntos más importantes de acuerdo a cada tema, como por ejemplo pues pesca y economía, desarrollo urbano, marco legal y transparencia, etcétera. Y entonces los resultados más importantes que arroja este foro ciudadano abierto, democrático, horizontal que se realizó, pues es que queremos evitar que haya una ampliación que afecte, por ejemplo, los bosques submarinos que existen en toda esta zona, tanto pues de Ensenada, del corredor de Ensenada y Sausal, en este caso donde va a estar el puerto o eventual puerto, pero bueno, que siguen hacia el norte también hasta zonas más altas, ¿no? Que no se afecten las playas y todas las especies que están en el ecosistema marino, ¿no? Peces, especies de aprovechamiento, por ejemplo, para los pescadores ribereños, ¿no? De aquí de esta región, pescadores también de anchoveta, de sardina, etcétera. Queremos evitar la contaminación por residuos industriales, por el derrame de hidrocarburos, por el polvo, por el ruido, la contaminación lumínica que ya mencionaba Efraín Olachea, ¿no? Queremos evitar, por ejemplo, que se acentúe la ya de por sí crisis que tenemos, por ejemplo, para la distribución de agua potable en la ciudad, para el manejo de aguas residuales, que en el Sausal, por ejemplo, no hay ninguna planta de tratamiento de aguas residuales y ya existe una contaminación en este sentido. Y el hecho de pensar que no, en un puerto que tendría 50 veces más movimiento al que tiene ahora, pues sería en realidad una calamidad ambiental, ¿no? Y también de movilidad en la ciudad. Quienes hayan visitado recientemente la ciudad, nos estamos llenando de contenedores, pues tiene años que hay un apilamiento de contenedores en toda la zona del Sausal, y eso, pensando en que se quiere todavía aumentar 50 veces más, esto pues sería realmente un desastre, pues, ¿no?
Sergio, te sí. agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo, pero les agradezco muchísimo el tiempo y seguiremos al pendiente de lo que pasa.
Gracias por tu tiempo, buena tarde.
Gracias, Sergio Efraín, de la Universidad Autónoma de Baja California. Nos vamos con la sección favorita de los viernes.
Extracto. Extracto. Instant Holograms on Metal Film. Stereolab. El disco más relevante de la semana.
Este es mi programa favorito, amigas.
Qué honor que sea tu programa favorito. Ya lo sabíamos, pero suena mejor cuando lo confirmas.
Lo voy a decir todos los viernes de ahora en adelante.
Me encanta.
Gracias.
Sí, no hay linchamiento público en esta cabina, sí. Porque sí. además son muchas personas en la cabina y
sí,
no
somos
quiero,
muchas personas
no
en
quiero
esta
traer
cabina.
Todo encima. Esta semana el extracto es el nuevo disco de Stereolab, que llevaban 15 años sin hacer música, aunque han estado activos desde los 90. Quizás Tania, me gustaría saber qué piensas, porque a mí Stereolab no tengo una historia como tan personal como Brenda, quien estará presentando el extracto hoy y que seguramente les estará platicando sobre eso. Pero a ti, ya que, o sea, ¿tenías referencias de Stereolab? ¿Te gusta Stereolab?
Conocía un par de canciones, uh-huh. pero la verdad cuando escuché todo el álbum, sí uh-huh. dije, okay, o sea, me gusta mucho la vibra que traen, noventera, uh-huh. como electrónicosa, o sea, como que te hace que entres en un trance. Entonces a mí, en lo personal, me gustó mucho
tiene
este extracto.
Como que la mezcla de géneros, y lo describe muy bien Brenda en su texto, y lo escucharán hoy. Habla como de todos estos, como crowd, como cosas más espaciales, psicodelia, tiene cosas como de rock alternativo, también como tiene una naturaleza muy pop en cómo se escucha en general. Y a mí me suena como música de película de ciencia ficción como setentera.
100%.
Como que crean estas capas de ruidos que no se vuelven incómodas, sino que es muy fácil habitarlas así durante 7 minutos, que es una de las cualidades principales o de las características principales del disco, que tiene canciones muy largas, como siempre lo ha hecho Stereolab. Pero es fácil de escuchar.
Y lo vamos a poder escuchar hoy a las 7 de la noche y su repetición el domingo a las 9.
No lo van a escuchar completo porque el disco de por sí dura más de una hora, pero pues escucharán a Brenda Olivier Camacho presentando esto.
¿Y qué canción nos dejas para hoy?
Una de las más cortitas, se llama Aerial Troubles.
Va, pues vamos a escucharla. Gracias.
Gracias.
Crack 90.9.
Isaac del Toro, el mexicano que la está rompiendo en el Giro de Italia, sigue reforzando su liderato a días ya de la final. Para hablar de esto tenemos a Ernesto Velasco, locutor de Crack 99. Ernesto, ¿qué está pasando con Isaac?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho gusto. Pues Isaac del Toro es líder actualmente del Giro de Italia, está ya prácticamente a una jornada de coronar este que sería un triunfo histórico. El día de mañana tendrá una etapa muy complicada, 205 kilómetros, con una ascensión al Col de Finestre, que es una subida en el norte de Italia, en los Alpes, muy muy complicada. Son aproximadamente 18 kilómetros de ascenso con una pendiente media del 9,2%, lo cual será una etapa complicada para Isaac, pero viene haciendo un gran papel, un papel histórico, el joven mexicano de Ensenada, que logró una victoria de etapa el día jueves, que ganó la etapa 17 y se convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa en el Giro de Italia junto a Julio Alberto Pérez Cuapio. Se espera que Isaac tenga una etapa muy importante mañana, tendrá que defenderse con sus rivales directos como es el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Simon Yates. Pero bueno, está muy muy cerca de ganar el Giro de Italia, esperemos que lo logre, pero bueno, mañana va a ser una etapa decisiva.
Explícanos un poquito para las personas que como yo no sabemos mucho cómo funciona el Giro de Italia, pero nos emociona mucho ver a Isaac tan arriba.
Sí, sí, es una de las tres carreras por etapas más importantes del mundo en el ciclismo internacional, junto con el Tour de Francia y la Vuelta a España. Pues el Giro se disputa en el mes de mayo, es la segunda vuelta, gran vuelta más antigua de la historia, y es una carrera de 21 etapas que disputan 23 equipos, que está conformado por 8 corredores cada equipo, entonces son 184 ciclistas aproximadamente. Y bueno, hay etapas que son totalmente llanas, que son para corredores que se les conoce como sprinters. Luego hay etapas de montaña, como las que tenemos el día de hoy. Tuvimos una etapa de montaña y el día de mañana tendremos otra etapa. Y al final son muchos kilómetros, se recorren 3.400 kilómetros. Son más de 52.000 metros de desnivel acumulado. Entonces, claro que es una carrera de resistencia. E Isaac, junto a su equipo, actualmente tiene 5 compañeros, porque 2 compañeros se tuvieron que retirar, ha hecho una gran actuación y están, pues, prácticamente a una etapa de asegurar un hito histórico.
Oye, yo quisiera hablar un poquito, la querida Silvia Dicci me mostraba hace rato un video de Isaac rebasando, entiendo que era para el segundo lugar. ¿Qué pasó? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, bueno, fue la etapa del día de hoy. La etapa del día de hoy fue una prueba de fuego para Isaac. Muchos estaban en la expectativa cómo iba a ser esta etapa para el joven mexicano. La supo controlar muy bien junto a su equipo, que hicieron un trabajo sensacional. Y pues sí, o sea, al final una etapa de 166 kilómetros, que se dice fácil, y casi 5.000 metros de desnivel acumulado. Entonces, una etapa muy, muy dura, en la que la fuga, que eran unos corredores que habían atacado, pues atacaron en los primeros kilómetros de la etapa, se fueron en solitario y por detrás venía Isaac del Toro y el grupo de los favoritos junto a Richard Carapaz, Simon Yates, etc. Al final terminan atacando en la última montaña, en el último paso de montaña, se va Richard Carapaz, que es actual segundo lugar de este Giro de Italia, e Isaac del Toro inmediatamente se le pone a rueda porque sabía que si se iba el corredor ecuatoriano, pues prácticamente iba a perder el Giro de Italia. Entonces Isaac del Toro muy bien ahí, llega a meta, el ganador francés Nicolas Prudhomme termina ganando, y el segundo lugar se la disputan entre Isaac del Toro y Richard Carapaz, termina pasándolo en la última curva Isaac del Toro, siendo muy inteligente, una cosa que lo caracteriza, porque al final era una curva a la izquierda, entonces Isaac pasa primero, y bueno, terminan en un sprint que termina Isaac el segundo lugar y el ecuatoriano tercer lugar, y con esto pues Isaac del Toro en meta bonifica 6 segundos y amplía su diferencia en la clasificación general por 2 segundos más a Richard Carapaz, que está a 43 segundos, y el tercer puesto del Giro Italia está a 1 minuto 21 de Isaac del Toro.
¿La final cuándo es?
El día de mañana, les comentaba que es la etapa número 20, sábado en la mañana, desde muy temprano, prácticamente en la madrugada, empieza a las 2:30 de la mañana en el centro de México, y pues es una etapa muy, muy larga, sin duda una etapa que se va a definir, que pueden cambiar muchas cosas. Esperemos que Isaac tenga buena suerte, que no haya ninguna avería mecánica, que no haya ninguna caída, y que tenga las piernas para defender la maglia rosa. Y pues sí, el día de mañana es la etapa 20 y el domingo es la etapa 21, que es la llegada a Roma. Pero bueno, esa etapa, como se conoce en el ciclismo, es más para celebrar estas 3 semanas de competencia y no tanto para marcar diferencias en la clasificación general.
Venga, pues Ernesto, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cómo termina esto para Isaac.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias, Ernesto Velasco, locutor de Crack 99. Y nos vamos con el siguiente tema. Esto que están escuchando es Taylor Swift, y sí, es Taylor Swift, porque por fin recuperó su música. Tenemos a Val Estrada, conductora de Los Miércoles Usamos Rosa y cariñosamente corresponsal de Taylor Swift. Val, ¿cómo estás?
Es el mejor día de mi vida. Gracias por invitarme a este programa informativo, a hablar de uno de los temas que más me apasionan en la vida, que es Taylor Swift.
Val, cuéntanos un poquito qué está pasando con Taylor Swift. ¿Por qué estamos tan emocionados de que ya tenga su música?
Todo esto empezó en 2019, cuando su disquera, que se llama Big Machine Records, vendió toda su discografía a una empresa que se llama Ithaca Holdings, que es de un personaje que se llama Scooter Brown. Básicamente significa que entre disqueras hicieron negocios que le quitaban su poder a Taylor Swift de tener pues, música, de ser dueña de ella. Eso significa que las ganancias de todas las reproducciones, los derechos y demás ya no le pertenecían, y desde entonces ha estado en una misión por recuperar esta discografía, y como no lo había logrado, más bien se dedicó a regrabar todos sus discos, lo que ahora se le conoce como Taylor's Version a estas regrabaciones. Pero esto me parece importante porque en estos últimos 5 o 6 años se generó una conversación necesaria en la industria musical, que fue el hecho de que los artistas puedan ser dueños de sus propios sí. discos y de su música. Entonces ella siempre abogó por esto y se hicieron muchos cambios en contratos, y ahora artistas jóvenes como que son mucho más conscientes de qué están firmando cuando entran a una disquera, para que justo no les pase eso y no les quiten su música. El caso es que después de varios años y de una lucha legal constante, finalmente logró una negociación con una empresa que se llama Shamrock Holdings, que es pues una casa de inversiones, que eran los dueños más recientes de toda su discografía. Se la vendieron en un negocio de millones y millones de dólares, y finalmente es dueña otra vez de todos sus discos.
Otra vez, y muchos teníamos como, dejamos de escuchar estas versiones que les llamábamos las versiones robadas, porque bueno, pues ese dinero no se iba hacia Taylor Swift. Pero las versiones, las Taylor's Versions, tenían ciertas modificaciones. A mí, personalmente, sobre todo 1989 y la canción Better Than Revenge son las que más me emocionan sí. escuchar ahora, porque ya no siento culpa cuando las escucho.
Sí, justo. Había algunos cambios que también, por un lado, eran algunos que decías como, híjole, es que no es la misma sensación de escuchar el original, la nostalgia, su voz como juvenil, pero también era emocionante como enterarte del relanzamiento de uno de los discos.
Absolutamente.
Y también por eso digo que fue algo muy importante en la industria musical, porque no solamente fue el tema de que los artistas pudieran ser dueños de su música, sino lo hizo todo un negocio, el relanzar el disco, el hacer que los fans revivieran como las épocas de su adolescencia.
Sí.
Ya llegó un punto en el que nos emocionaba mucho que fuera a sacar el siguiente álbum. Hubo dos que ya no tuvieron regrabación, que son Reputation y el original, que es su debut homónimo. Y por ahí compartí una carta diciendo como, pues el de Reputation, la verdad es que ya no siento como la misma emoción de regrabarlo, porque ya no estoy en el mismo lugar que estaba cuando salió.
Hay que aclarar un poco que este álbum de Reputation era un poco, fue cuando pasó todo lo de Kanye, cuando le empezaron a llamar serpiente y le comentaban pura serpiente. Entonces era un álbum con mucho enojo, y también en ese momento estaba muy enamorada de a su ahora expareja.
Exacto, entonces ya no es lo mismo sacar un disco cuando ya no estás sintiendo por lo que estabas atravesando en esa etapa, y al parecer ella dice que fue su disco como más emotivo, más intenso, entonces como que le costó mucho trabajo regrabarlo. Entonces dice, no sé si voy a regrabarlo, honestamente. El que sí ya tiene listo para sacar es el debut. Dice, ese igual y se los comparto después, ya veremos. Pero por ahora, pues sí, como dices, ya podemos escuchar su discografía original sin culpa, porque ahora todos... pues sí, las ganancias se irán otra vez a ella.
Y también que dijo como, oigan, pero sí tengo, porque todas estas versiones de Taylor's Version salían con canciones que le llamaba From the Vault, que eran como las que nunca sacó.
Ajá,
y dice que
tracks.
Sí hay The Reputation y que sí las va a sacar, ¿no?
Sí, que igual y sí nos da los bonus tracks, y como que podemos ahora ver estas regrabaciones no desde un lugar como de tristeza y como hay algo que me tiene que pertenecer, sino como una celebración a los discos, y eso me parece algo muy lindo. Y me emociona mucho que me hayan invitado a un programa de noticias a hablar de esto, porque yo tengo un programa de cultura pop los miércoles, Shameless Plug, que se llama Los Miércoles Usamos Rosa. Y a veces siento como que los temas que toco en ese programa son un poco banales, o como que se quedan en la superficie, y quizá para muchas personas Taylor Swift entra en esos temas, que es como, bueno, ¿por qué nos importa una billonaria, no? Que sí, pero, insisto, a la vez como que puso sobre la mesa estas conversaciones importantes sobre los derechos para los artistas que están emergiendo, sobre, pues sí, poder versarte a la hora de firmar un contrato, saber qué estás firmando con quién y poder pues alzar la voz con algo que te pertenece.
Val, pues muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Gracias a todos, no me da tiempo de agradecerles. Nos escuchamos el lunes. Adiós.
Gracias, bye.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.